ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय Bhagavatam, canto tercero, capítulo 6, la creación de la forma universal, verso 5, traducción, significado, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Parena Vishatasva Min Matraya Vishvasrit Ganaha Sukshobhanyonyam asadya Yasmin lokas charachara Parena vishata swasmin Matraya vishvasritganaha Sukshobhanyonyamasadya Yasmin lokas charachara Parena vishatasvasmin Matraya vishvasriganaha Sukshobhanyam Sukshobhanyonyamasadya Yasmin lokas charachara Parena por el Señor Vishata entrando así Swasmin mediante su propio ser Matraya mediante una porción plenaria Vishvasrik los elementos de la creación universal Ganaha todos Chukshobha transformados Anyonyam entre sí Asadya habiendo obtenido Yasmin en la cual Loka los planetas Chara Acharaha móviles e inmóviles A medida que el Señor en su porción plenaria entró en los elementos de la creación universal, estos se transformaron en la gigantesca forma en la que reposan todos los sistemas planetarios y todas las creaciones móviles e inmóviles. Significado. Los elementos de la creación cósmica son todos materia y no tienen ninguna potencia para aumentar el volumen a menos que el Señor en forma de su porción plenaria entre en ellos. Eso significa que la materia no aumenta ni disminuye a menos que sea tocada por el espíritu. La materia es un producto del espíritu y aumenta únicamente con el toque del espíritu. Toda la manifestación cósmica no ha adoptado su gigantesca forma por sí sola, como erróneamente lo estiman las personas poco inteligentes. Mientras el espíritu se encuentre dentro de la materia puede aumentar lo necesario, pero sin el espíritu, la materia detiene su crecimiento. Por ejemplo, mientras haya conciencia espiritual dentro del cuerpo material de una entidad viviente, el cuerpo aumenta hasta el tamaño requerido. Pero un cuerpo material muerto que no tiene conciencia espiritual detiene su crecimiento. En la Bhagavad Gita, capítulo 2, se da importancia a la conciencia espiritual, no al cuerpo. Todo el cuerpo cósmico aumentó mediante el mismo proceso que experimentamos en nuestros pequeños cuerpos. Sin embargo, uno no debe pensar neciamente que la infinitesimal alma individual es la causa de la gigantesca manifestación de la forma universal. La forma universal se denomina el Virat Rupa, porque el Señor Supremo se encuentra dentro de ella en forma de su porción plenaria. Omagyana kimirandasya yanandana shalakaya chakshunmritam yena tasmai sri gurave namaha parena vishata svasmin matraya visvasrikkanaha chukshubhanyonyam asadya yasmin lokascharacharaha. A medida que el Señor en su porción plenaria entró en los elementos de la creación universal, estos se transformaron en la gigantesca forma en la que reposan todos los sistemas planetarios y todas las creaciones móviles e inmóviles. El capítulo se titula La creación de la forma universal. Y allí Maitreya Muni le explica a Vidura acerca de la creación. Prácticamente van a ser 5 capítulos, hasta que más, 6. Hasta que venga Varaha más adelante. Y el punto importante aquí al principio, en los versos anteriores, se explica que el Señor entra en todo, en los elementos, mediante su energía. Y el verso es: a medida que el Señor entra, todo se transforma. Es el toque del Espíritu. Y las entidades vivientes, nosotros, somos también expansiones, pero no son plenarias. Aquí se habla de la porción plenaria, que es el que habla aquí. Shirodaka Shai Vishnu, sí, la superalma que entra en todo, está en cada corazón, en cada entidad viviente, y el Brahma Samhita explica que está en cada átomo y en el espacio que hay entre un átomo y otro. O sea, no hay nada donde no está. A la vez, no está. Como dice el Bhagavad Gita, yo penetro todo, todo está en mí, pero yo no estoy. Muy raro. Eso es Achintya Veda, Aveda Tattva, es una Veda Tattva, que simultáneamente algo puede ser uno y diferente. Y como esto no lo podemos entender, es Achintya. Ya está, solucionado. ¿No? No se puede entender bien. Pero no es que no se puede entender. No se puede entender con el pequeño cerebro que tenemos, con la facultad del razonamiento, la lógica, porque por lógica no puede ser. Algo no puede ser simultáneamente uno y diferente, no es posible. Om Purnamada Purnaminam. Es completo, y del completo salen unidades completas, y aunque, pero aún así se queda completo. en este mundo, si tenemos una masa de algo y sacamos unidades, al final se queda nada, ¿no? ¿No es así? Tienes una bola de lo que sea, de masa de pan, y vas sacando para hacer chapatis, ¿no? Se hace así, lo que se puede coger así, se hace una bolita, y al final cuando has hecho unos cuantos, pues, ¿dónde está la masa? Pues está distribuida en los pequeños entidades. Eso es a la materia, pero en el nivel espiritual no es así. Tú puedes sacar todas las unidades y todavía está toda la masa. Y eso es inconcebible, no puede ser. No puede ser, tú dices, no, por eso no puede ser. Por eso es inconcebible. Pero eso se puede entender por la gracia del Señor cuando Él revela y es realizado en el corazón. De todos modos, el punto importante que Prabhupada señala aquí es que hay una diferencia entre materia y espíritu. Y eso es la instrucción básica, el primer entendimiento que habrá que comprender. Y a menos que llegamos a realmente comprender eso, vida espiritual va a ser difícil. ¿No? Estaremos absortos todavía en los conceptos materiales, pensando que todo es materia. Yo también, soy el cuerpo, y si es muy guapo, me siento orgulloso, orgullosa, y si no, lamento, y intento hacer arreglos para que se mejore, y normalmente se descuida el lado espiritual, porque no hay realización, no hay realmente una comprensión. Y por lo tanto pasa el tiempo, pasa la vida y al final tenemos que dejar esto, lo que hemos cuidado tanto, lo hemos adorado tanto y nos lamentamos más aún. Entonces por eso Krishna en Bhagavad Gita, porque Arjuna está en esa situación, por los arreglos del Señor está en ilusión. Se entiende como un cuerpo más con relación o en relación con otros cuerpos que ahora debe matar. Y está confundido, muy afligido. Y finalmente acude al Señor diciendo, ahora tú instrúyeme porque no sé qué hacer. Tú me dices, tengo que luchar, yo no quiero luchar. Tengo un problema muy gordo. ¿Qué hago? Principio, Prabhupada menciona, el capítulo segundo. Y vemos que ahí Krishna se toma bastante tiempo para explicar una sola cosa. Que el cuerpo es perecedero, que no va a durar, y el alma es eterna y no cambia, no se puede destruir, no se puede matar. Uno puede, bueno, si lo hubiera dicho en un verso ya está, ¿no? Lo entendemos. Pero no, lo dice en 15 versos de diferentes maneras para que a ver si entra. Y aún así no entra. No es su problema. No lo explica de todas maneras y al final todavía, vale, pero me gusta ser el cuerpo. Entonces déjame en paz. Y entonces Krishna dice, vale, te dejo y ya verás. Todo lo que he dicho no cambiará, es verdad, y al final quizás vas a entenderlo. Pues no, Arjuna toma esa posición, Shishya Seham Sarimam Tvam Prapannam. Prapannam, se entrega, deja de lado los conceptos que ha desarrollado a lo largo de la vida. Nosotros, ahí está el ejemplo, eso es necesario. Y ahora, con una mente abierta, escuchar y a ver, aceptar, ¿cuál es mi situación? Krishna, lo primero que le dice a él es que los que ven la verdad, él habla de los videntes de la verdad, Tattva Darshi. Esa palabra también luego viene también en el Tatvini Pranipatina, ¿no? Los Tattva Darshis. Darshan significa ver algo, estar en presencia de o del Señor, Darshan de la Deidad. En el templo de Jagannath, siempre en la Chaitanya Charitamrita, cuando los devotos van, toman Darshan. Entonces los Tattva Darshi son aquellos que ven, y no con ojos así, sino con los ojos del conocimiento. Ven la verdad. Y ellos han concluido, así aquí es la traducción, que lo que es asat no tiene permanencia y lo que es sat no cambia. Y eso lo han concluido después de estudiar la naturaleza de las dos cosas. Eso es como el primer verso que Krishna cita, y luego lo siguiente. Tienes que saber, dice, lo que está difundido por el cuerpo entero es indestructible. Nadie puede destruir al alma imperecedera. Ya habla del alma. Avinashi tutadvidi. Sarvam, yena sarvam idam tatam. Lo que está en el cuerpo, la conciencia, que se ve por todas partes, eso es indestructible. Y el cuerpo, antavanta y madeja, tiene un final con toda certeza. Eso no hay que dudarlo. Pero la entidad que está dentro, Nityasya, es eterna, indestructible y inconmensurable. Y quien piensa que la entidad viviente que está ahí dentro es la que mata o que está matada, no tiene la visión adecuada, está confundido, porque eso es la situación de Arjuna. Él ve cuerpos, no ve el alma. Entonces aquí viene la primera instrucción. Najayate mriyate markadachi. Para el alma no hay janma, no hay nacimiento, y tampoco hay mrityu. Si no hay nacimiento, no hay muerte. Es una lógica bastante clara. Y ahora le da las cualidades. Aja. Ya, janma, ya es nacer. Y aja es algo que no. Es innaciente, no nace, es eterna. Y nitya. Lo mismo, es eterna. Shashvato, permanente. Cuando habla de lo impermanente, dukhalayam ashashvatam, es el mundo material, que no va a permanecer, no va a durar. Pero shashvato es lo opuesto, eso es permanente. Inahanyate hanyamani sharire, cuando el sharira, el cuerpo, finalmente muere, nahanyate. Esa parte no va a morir. Entonces, si alguien lo sabe, ahora le da el argumento por qué tiene que luchar. Si una persona sabe que el alma es indestructible, eterna, inaciente, inmutable, lo repite, yainam ajam, avyayam, entonces, ¿cómo puede matar a alguien? ¿O hacer que alguien mate? Y ahora da un buen ejemplo, Krishna muy práctico. Las analogías son una de los pramans, una de las evidencias que hay. Pradyaksha, ver algo directo, es una manera de ver las cosas y entender, aunque tiene su límite, evidentemente. Hipótesis anumana es otra manera, y la analogía da un ejemplo, aunque no es 100%, pero cuando son muchos puntos que coinciden, es una buena manera de entender algo. Y el ejemplo que da es de la ropa que uno se pone. Una persona se pone ropa nueva. Y cuando lo hace, cuando lo que ya tiene está desgastado, está viejo, tiene agujeros, o lo que sea, ya no sirve, lo deja y se pone ropa nueva. Y de la misma manera, dice el alma, cuando el cuerpo ya es viejo, ya no sirve, está roto por muchas partes, algunas cosas ya no funcionan, todavía sigue de alguna manera, pero ya los oídos no oyen, los ojos no ven, ¿no? Cuando está la vejez muy anciano, estas cosas pasan. Poco a poco, las diferentes partes del cuerpo dejan de funcionar. Y uno puede seguir viviendo, aunque mal, cuando van fallando es como un coche, van fallando las diferentes partes. Si finalmente falla el motor, ya no va. Si el espejo está roto, bueno, seguimos adelante. Si las luces no van, peligroso, pero bueno, vamos para adelante, por lo menos durante el día. Y así podemos imaginarnos, sí, las diferentes partes pueden fallar, pero podemos ir todavía. Pero cuando el motor para, se acabó, se detiene y ya no se mueve más. De la misma manera, el cuerpo puede seguir funcionando, pero cuando ya, o la ropa, se puede usar, pero ya cuando está muy rota, entonces ya no se puede, se deja y se coge algo nuevo. Un ejemplo muy práctico. Y ahora le da otros argumentos que ese alma, como tiene esa condición de ser de otra energía, no es materia. Entonces lo que se puede hacer con la materia, con el alma no se puede hacer. Por ejemplo, cortar algo en pedazos. Cualquier materia, aunque sea muy dura, si se tienen los medios adecuados, se puede cortar hasta un diamante, que es más o menos lo más duro que hay, ¿no?, en este mundo. Con diamantes se cortan hasta los metales más duros, pero el diamante también se puede cortar. Ahora, el alma no. El alma se escapa. No se puede cortar. El fuego. El fuego puede quemar todo, hasta lo más duro, si es suficientemente temperatura. Supuestamente dicen, aunque es mentira, que las torres gemelas, lo que causó el derrumbamiento era el fuego tan intenso que la estructura metálica se derritió. No era, pero se puede. Si hay suficiente temperatura, hasta, ¿no?, el metal obviamente se puede hacer líquido y hacemos muchas cosas con él. Cuando se destruye el mundo material, ¿cómo se hace? Primero, no, hay un fuego que surge desde abajo, Rudra, ¿no?, y todo se quema. Y normalmente se usa eso para destruir en guerras, es el fuego, armas de fuego son. Y las bombas, ¿no?, la bomba nuclear también finalmente es un fuego tan intenso que arrasa todo. Pero el alma no, aunque el fuego sea lo de lo más intenso imaginable, temperaturas de cientos de miles o millones de grados. ¿Alguien se puede imaginar un fuego así? ¡Ay! Para derretir o hacer líquido metal, a lo mejor hacen falta 2,000 o 3,000 grados, depende del tipo de metal. Eso no es nada. Imagínate 3,000,000 grados. Pero el alma puede estar dentro y no pasa nada. Agua. Donde vaya el agua, tampoco nada se puede resistir. Como se dice, hasta una gota continua puede hacer un agujero en una piedra o en cualquier cosa. pero la alma no está tocada. Y el viento, que también se penetra por todas partes, no la puede marchitar. Esos son los ejemplos que Krishna da, muy práctico. Y sigue dando más, dice que es irrompible, no se puede romper, achedya. Normalmente cualquier cosa también, romperla sí se puede. Insoluble. No se puede quemar ni secar. Y está en todas partes, sarvagata. No quiere decir que es como la superalma, que penetra todo. No estamos en todas partes, evidentemente. Pero puede estar en cualquier parte. Quiere decir, no hay condición material donde el alma no puede estar. Por eso también puede haber entidades vivientes en el fuego, como en el sol. Aunque desde el punto de vista material la gente no lo aceptará. Dice, eso no es posible, porque no sabe cómo es el alma. ¿Que puede vivir en el agua? Pues sí, con un cuerpo adecuado. Y en el fuego, pensamos que no, pero también con el cuerpo adecuado, con un cuerpo de fuego, uno puede vivir en el fuego. Pues el alma también puede hacer eso. ¿Qué más? Es invisible, eso es el problema. Como no lo vemos, no lo creemos, ¿no? Si lo veo, lo creo. Eso es un típico mantra de la persona ignorante que quiere verlo todo, aunque los ojos son uno de los instrumentos menos fiables y menos cualificados, competentes para ver las cosas. Porque ni siquiera a través de una tela puedo ver. Ahí detrás hay cosas. Bueno, no, cosas no, está el Señor supremo, con algunas cosas. Pero no lo puedo, si hay una cortina no lo puedo ver. Cuando se apagan las luces y es una noche sin luna, pues ni ves la mano delante de los ojos. O sea, los ojos son no muy capacitados para ver. ¿Qué decir? O sea, ni siquiera podemos ver algo como los pensamientos. El cuerpo burro bien, algunas cosas, ni eso, porque entre los elementos burdos se incluye el aire y el éter. Con los ojos directamente no lo podemos ver, solamente los síntomas. Cuando el aire mueve hojas en un árbol, hay viento, vale. O a veces hay que poner algo, ¿no? En los aeropuertos ponen esas cosas así cónicos donde puede entrar el aire y según pues se ve y sabemos por dónde va. Pero si no hubiera eso, no lo vemos. El éter menos. Y luego el cuerpo sutil, nada. Empezando con la mente, los pensamientos, no vemos. La inteligencia tampoco. ¿Y qué decir del ego, del alma? Pues eso es el punto, que lo sutil y el alma es invisible. Inconcebible, inmutable. Y sabiendo todo esto, no debes afligirte por el cuerpo. Eso es el argumento muy práctico de Krishna. Ten todo eso en cuenta. ¿Y por qué te lamentas tanto por un cuerpo? Sin embargo, ahora él dice, incluso si crees que el alma nace siempre y muere siempre, aún así no tienes por qué lamentarte. O sea, Krishna es muy inteligente, no le deja salida. Aunque tú dices, bueno, yo no creo en el alma, o sí, es como el cuerpo, nace y muere, porque hay que lamentar, ya nacerá de nuevo, ¿no? Si muere, pues nace de nuevo, ¿para qué hay que lamentarse? Y por eso le dice, si alguien ha nacido, va a morir, y si ha muerto, va a nacer. ¿Pero para qué hay que lamentar? Viene y va. No pasa nada. Pues esos son los argumentos. Entonces, eso hay que entender. Esa es la primera lección. Y al principio, cuando Prabhupada empezó a predicar, en cada clase, aham brahmasmi. Aham Brahmasmi, soy Brahman, no soy el cuerpo. A ver si lo entendéis. Y aún así, después de medio siglo prácticamente, estamos todavía dudando, ¿sí? ¿Realmente está el alma? Yo soy alma, yo miro el espejo y no me lo creo. todavía somos muy convencidos que quizás puede valer, hay alma, pero quizás soy un poco cuerpo también, ¿no? No, hay que realmente entender eso. Y por el otro lado, como aquí se explica en este verso, que Krishna es el alma suprema. Solo nosotros, ¿por qué somos almas? Y tenemos las características del alma porque venimos de la fuente, que es eso en suma perfección, el alma suprema. Mamá y Vansha Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Krishna dice, eso es mi ansha. Somos una expansión, no plenaria, separada y diminuta, ¿vale? Pero aún así venimos de la misma fuente. Krishna es el Sarva Karana Karanam, la causa de todas las causas, y nosotros incluidos. Y es una buena noticia, ¿no? Por un lado somos eternos, o sea, eso es una realidad. Por otro lado hay una relación eterna, irrompible, con la fuente. Aunque lo podemos olvidar, vale, pero en realidad ese lazo, esa conexión no se pierde nunca. Es una buena noticia. Es sanatana, es eterna. Somos eternamente partes integrales de Krishna. Y únicamente depende de nosotros recordarlo y empezar a actuar en esa categoría como alma espiritual. Cuando Sanatana Goswami pregunta, ¿qué ami? ¿Quién soy? ¿Cuál es la respuesta? La clásica, el verso clásico. Jiva Svarup Hoy Krishna Nitya Das. Tú eres una jiva, tú eres un alma espiritual. ¿Y cuál es la naturaleza? Svabhava, Svarup. Krishna Nitya Das, tú eres un eterno sirviente de Krishna. Eso nunca se rompe. Y esa relación no es de un pobre esclavo que sufre siendo un sirviente contra su voluntad. No, es una relación de amor, donde el producto secundario es felicidad, Brahma Saukhyam Tvanantam, eterna y infinita. Eso es lo que es la verdadera naturaleza. Y escuchándolo una y otra vez, quizás algún día lo entenderemos. Pero creo que ya todo el mundo lo tiene muy claro, por eso estamos donde estamos. Y no es la idea. Y estamos ocupados en el servicio del Señor, intentando de realmente vivirlo así y experimentar esa realidad, el servicio transcendental amoroso en relación con Krishna. Hasta aquí. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo se habla? Si hay alguna pregunta, algún comentario, si no, terminamos y cantamos el santo nombre.
Está hablando de Virat Rupa, ¿no?
¿Sí?
De Virat Rupa.
Virat Rupa, sí.
Y en el Bhagavad Gita, dice en capítulo 11, texto 48,
a ver.
11:48. Y dice que los devotos puros son los que pueden ver esa forma como estar. Y cada vez la pueden llegar a mostrar a otros.
¿Cómo?
A ver. Cada vez, por lo que son de mí, pueden mostrársela a otros de esa forma.
¿Así lo dices?
Casi al final.
Al final, vamos a ver. Uno tiene que convertirse en un devoto puro de Krishna, luego podrá decir que puede mostrar la forma universal de lo que ha visto. ¿Eso se refiere? El Prabhupada habla aquí de los pseudo encarnaciones, los que proclaman que son Dios. Y normalmente nosotros uno de los sencillos retos es, si eres Dios, muestra tu forma universal, o levanta la colina Govardhan. No decimos ni con el meñique de la izquierda, puedes usar los dos manos como los que levantan pesos, ¿no? Te dejamos esa concesión, pero tienes que levantarla. Hay muchas personas que crean encarnaciones, dice. Ellos proclaman falsamente que un ser humano ordinario es una encarnación. Pero todo ello es una necedad. Entonces, puede que los seguidores de una pseudo-encarnación digan que ellos también han visto la trascendental encarnación de Dios, la forma universal. Pero esto no puede aceptarse, porque aquí se afirma claramente que a menos que uno se vuelva devoto de Krishna, no puede ver la forma universal de Dios. O sea, ellos dicen que lo han visto, ¿no? A veces se imaginan cosas. Así que primero que todo, uno tiene que convertirse en un devoto puro de Krishna y luego podrá decir que puede mostrar la forma universal en lo que ha visto. Yo no sé cómo es el original, quizás suena de una manera, no es que tú y yo, siendo devotos, podemos mostrar la universal, forma universal a alguien, creo que es, o no está claramente traducido o lo entendemos erróneamente. Podemos comprobarlo rápidamente como es el original. Incluso si el original, puede que quien transcribió cometa un error, o sea, tenemos, eso tiene que concordar con lo que sabemos filosóficamente para no cometer un error. Yo no sé por qué es así. Aquí dice, todo el mundo habla inglés. The followers of a pseudo-incarnation may say that they have also seen the transcendental incarnation of God, the universal form, but that is unacceptable because it is clearly stated here that unless one becomes a devotee of Krishna, one cannot see the universal form of God. So one first of all has to become a pure devotee of Krishna, then he can claim that he can show the universal form of what he has seen. Ahí está el mostrar. Incluso eso no abarca preguntar a alguien que habla inglés como su idioma materna. Es la frase así suena muy rara. Voy a escribir a Jayaveta Swami a ver qué me dice, o a Dravida, porque then he can claim that he can show of what he has seen. Incluso dramático, suena muy raro. ¿Cómo puedo mostrar de lo que he visto? Sí, no, suena muy raro. O sea, realmente suena raro. Sí, muy importante, voy a preguntar. Porque tal como sea, creo que la impresión es extraña. O sea, lo que uno puede mostrar lo que ha visto. Tú no puedes mostrar la forma universal, aunque lo hayas visto. A menos que Krishna la despliega, ¿no? Como vamos a, yo la saco de mi aquí está la forma universal, ¿no? O sea, no sé cómo resolver eso, pero seguro que así no podemos pensar, ¿no? Que el devoto ahora puede mostrar la forma universal porque lo ha visto antes. No creo que hay que entenderlo así. Ahora, lo que significa así, tal cual como está, o hay que ir al manuscrito a ver si, a veces, o de una u otra manera, entender. Lo que sí tiene sentido en lo que todo lo que está antes explicado, cuando uno se vuelve un devoto puro, puede decir que él ha visto la forma universal, incluso en el sentido aquí como con conocimiento chastra shakshu, uno puede decir que lo ve, ¿no? Porque ve la energía del Señor, porque son dos cosas distintas. Lo que Arjuna ve no es lo que se describe en el Bhagavata. Hay que entender la diferencia. El Virat Rupa en realidad es imaginaria, en el sentido no es, o sea, Arjuna, Krishna le muestra una forma universal como un espectáculo con miles de bocas y que devoran los Kauravas y todo el mundo entra y, ¿no? Y le da ojos para verlo, es como una película. Lo que aquí se explica en el tercer canto y también en el segundo canto, donde está el capítulo, el primer paso en la autorrealización, ese tipo de Virat Rupa se ve con conocimiento. Se ven los árboles como, ¿no?, los vellos del cuerpo, los ríos como las venas, las rocas, las montañas como los huesos, y las nubes como el cabello, y el sol y la luna como los ojos. O sea, uno ve la energía de Krishna y se lo ve como, ¿no?, la forma universal. Pero no es exactamente lo que aquí, ¿no?, está escrito en el capítulo 11. Pues a ver, eso sí me voy a apuntar, a ver si estos días tenemos respuesta y a ver cómo entenderlo. Una nota al respecto, he escrito a Dravida Prabhu, que es el editor de los libros en inglés, y me dice, sí, puedo comprender la confusión, pero en definitivo es lo que hay en el manuscrito. Y lo que yo puedo decir, tal como lo entiendo, es que solamente el devoto puede ver la forma universal de Krishna. Por lo tanto, solamente un devoto puede, entre comillas, mostrar esta forma a otros describiéndola, lo que él ha visto, que en definitivo significa Sri Krishna. Pues esa es su manera de explicarlo. Algo más sencillo. Sí, no, ya faltan pocos minutos. Hay este capítulo bastante de Gyana. Vamos a ver Mahatattva, Virat Rupa. La traducción. Que a medida que el Señor en su porción plenaria entró en los elementos de la creación universal, estos se transformaron en la gigantesca forma en la que reposan todos los sistemas planetarios y todas las creaciones móviles e inmóviles. O sea, se concibe todo el universo como el cuerpo del Señor. Y Él, como superalma, está dentro y da vida, ilumina a todo, igual que nosotros estamos dentro y damos luz a este pequeño cuerpo. O sea, mientras haya conciencia espiritual dentro del cuerpo material, el cuerpo aumenta y cambia, y de la misma forma el universo entero, cuando está Krishna dentro, la superalma, todo funciona. Cuando se va, todo colapsa. En realidad Mahavishnu, ¿no?, inhala todo y desaparece. Y es eso, como Kshirudakshaya Vishnu, la segunda expansión. Primero Garbhodakshaya Vishnu entra en el universo y todo se manifiesta. Y luego de ahí Kshirudakshaya Vishnu por todas partes. O sea, los Vishnu, eso es la idea, es omnipresente, omnipenetrante. Okay. Por eso Prabhupada dice, uno no debe pensar neciamente que la infinitesimal alma individual es la causa de la gigantesca manifestación, no. Hay dos almas, la alma diminuta y la alma suprema. La calidad, sí, la misma, pero no tiene la misma potencia. Y nosotros quizás sí sabemos un poco sobre nuestro propio cuerpo, pero no de otros. Si hay ahí un dolor, yo no lo percibo, aquí sí, pero Krishna percibe todo, está en todas partes. Esa es la diferencia. Ok, vamos a terminar aquí. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Shishiro Nitai Gaura Sarinda ki jai.